cosa tan extraña esto, ¿no? Yo digo, ¿cómo encaro esto? ¿Me pongo la máscara? ¿No me la pongo? Lo bueno es que por eso pedí mover para que si escupo no llegue tan lejos, ¿no? Y por lo menos así no llega tan lejos, ¿no? La cuestión es que todo puede cambiar, pero ¿te das cuenta de lo que significa que Dios no cambia? Y sigue siendo el mismo, pase lo que pase. Así que vamos a seguir estudiando la palabra, porque la palabra no cambia, porque es maravillosa y tenemos que seguir tomando decisiones en medio de esto. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Es todo un desafío, porque antes yo me dirigía a ustedes. Ahora yo tengo que mirar esa cámara. Porque hoy hay más gente allá que acá. Las cosas cambian. Entonces, hola, no los ignoré, solamente que me emocioné de ver gente. Y estamos muy felices de poder estar con ustedes así también. Y esto es lo que vamos a hacer. Los niños que me están viendo allí online, entonces se van a tener, José, por ahí la página. Se van a ir a la página de Kids Ministry, porque Mirna les va a estar enseñando lo mismo que voy a enseñar, pero para ustedes. Y ahí estamos. Entonces, si estás papá, dale tu teléfono, soltale lo que sea, y metele en el Facebook Conroe Kids Ministry o Min Español, para que ellos puedan escuchar la misma enseñanza para niños. Y si sos joven y te aburro, entonces quiero que vayas a el Instagram de que siempre van a Conroe Students, porque ahí Beto con JJ va a tener una charla con ustedes. Así que es increíble, porque el concepto es lo mismo, nos dividimos, pero de una manera diferente. Así que esto me emociona, pero es una cosa increíble y yo creo, algún día tendría que predicar, que nunca más volvemos a la normalidad y nos tenemos que hacer a la idea de la nueva normalidad, que es una combinación de lo que hacíamos con una combinación de lo que estamos haciendo. Así que prepárense para un producto nuevo. ¿Les emociona, no? Ah, bueno, terminó el servicio, váyanse. Listo. ¿Les emociona o no? La misión es la misma. A ver, estamos en misión, es que más gente tenga esperanza. Y si vos estás acá y aceptaste el desafío de venir aquí, es porque estás enamorado de Jesús y querés ser desafiado por su palabra. No tanto porque querés ver a tus amigos, porque ni siquiera los vas a poder tocar. Se supone que no los podés tocar ni abrazar, ¿no? Estamos enamorados de Jesús y queremos seguir aprendiendo. Y, Tony, me da mucha alegría verte. Estuvimos orando mucho por vos. Así que tuvo una crisis dentro de la crisis y dentro de la crisis. Y acá estás parado, mano. Por eso vale la pena seguir a Cristo, ¿no? Estamos estudiando Nehemías. ¿Estuvieron viendo los videos? ¿Estuvieron viendo las predicaciones? ¿Estuvieron ustedes allá siguiendo al pastor Ramón? Una historia espectacular, porque a él le tocó, sin ser constructor, hacerse cargo de algo que yo me muero si me hubiera tocado a mí. Y en realidad lo que aprendemos de Nehemías no es tanto las rocas que puso en orden, porque eso lo podría haber hecho cualquiera, sino la obediencia que él tuvo. Porque en realidad esta enseñanza en última instancia es la obediencia, donde Dios le dijo, quiero que lo hagas. Y él dijo, le entro. Él es uno de los líderes más estudiados dentro de la Biblia, porque él muestra influencia, él muestra carácter y la capacidad de desear algo y, más allá del deseo, accionar. Y me encanta la palabra accionar, porque esta conclusión podemos sacar. Toda acción es consecuencia de una decisión. Por ejemplo, hoy decidiste venir aquí, por eso te vestiste, agarraste el auto y estás acá con tu barbijo. Tomaste una acción, porque primero tomaste una decisión. Ahora, toda esa acción que es consecuencia de una decisión siempre va a generarte una emoción. Mirá entre las acciones que podemos tomar. Mirá lo que traje hoy. Pobre Matías, le saqué medio Lego. Una de las acciones en medios de crisis, y cuando yo hable de crisis, ya es más allá de una pandemia, ya mucho más, porque vos fijate que la cantidad de crisis que hubo dentro de crisis la semana pasada, con violencia, con... hay tanto, o sea que ya quedó atrás. Estoy hablando de la crisis, en medio de crisis, decisiones que podemos tomar. Una decisión es el construir. El construir es emocionante y crea mucha expectativa porque yo imagino lo que se puede llegar a armar con estos tres elementos. Si soy arquitecto, dibujo y veo. Si soy pastor, veo la congregación. Me estoy casando, yo voy a construir un matrimonio y ya veo mis hijos. No están, pero la expectativa es, hay orden, hay instrucciones y una acción es construir. De la nada se construye. Eso es una acción normal que vos podés tomar en medio de una crisis, construir. Por ejemplo, hubo empresas que desaparecieron, pero Zoom creció más que nunca. Así que no siempre crisis es que se acabe todo, porque podés construir. La otra acción interesante es deconstruir. Se puede deconstruir elementos materiales. ¿Y qué significa eso? Que yo analizo lo que construí y ahora me genera expectativa empezar a desarmarlo para analizar cómo lo hice y tal vez pueda hacer algunas modificaciones para ver un producto que va a ser parecido, pero lo más probable es que haya muchos elementos nuevos. Interesante, porque yo puedo deconstruir un matrimonio. Hay hábitos que no están bien, entonces tengo que dejar de hacer para volver a tener nuevos hábitos. Yo puedo deconstruir diferentes cosas que tal vez... Esto mismo, un servicio. Estamos en plena deconstrucción de servicios de iglesia. Donde decimos, ok, a ver, ¿de qué se va a tratar de lo que viene? Y, por ejemplo, ahora me olvidé, lo estoy mirando a ustedes y allá me están haciendo señales. La gente. ¿Por qué? Porque todavía el servicio sigue siendo con prioridad online. ¿Por qué? Porque antes el online, los de allá, eran un relleno. ¿No se acuerdan? Todos los años los ignorábamos. Hola, ¿cómo están? Ni una miradita, ni un saludito, porque eran relleno. Los que no vinieron y los vagos, ahí están. Ahora todo cambió. Tal vez hasta el concepto de membresía va a cambiar. ¿Y qué tal si ahora hay miembros a larga distancia? No estoy diciendo que esté de acuerdo, es que va a haber una nueva normalidad. Hay muchas cosas que van a cambiar. Tenemos que deconstruir el formato y no anhelar volver exactamente lo mismo. Esa es otra acción. Ahora, la tercera acción es reconstruir, que es muy diferente a deconstruir y a construir, porque es la única acción que tiene una acción previa. Para que haya reconstrucción, ¿qué tiene que haber? Destrucción. Alguien tiene que haber venido, alguien tiene que haberse enojado, alguien tiene que haberse alterado, alguien tiene que haberse molestado, alguien tiene que haber dicho, a ver cómo es, lo tiró y el que lo armó vino y dijo, ¿quién hizo esto? Y hubo un daño que hay que reparar. Claro, es reducir a trozos pequeños algo que estaba completo, si es algo material, y también se puede llegar a destruir emociones, sentimientos, pensamientos. Bien interesante este pensamiento. La acción de destruir, ya sea contra algo inmaterial o material, siempre va a provocar un daño. Entonces, en realidad, cuando yo reconstruyo algo, estoy reconstruyendo el daño. Por eso, si tuviéramos que definir qué es la reconstrucción, en su sentido más amplio, es la acción de volver a construir tras un daño. Si no hay daño, no es reconstrucción, es deconstrucción. Simplemente entiendo que esto hay que desbaratarlo para volverlo a construir, porque se viene una nueva forma de hacer iglesia, mi negocio, educación. La educación cambió. Entonces, no confundas la deconstrucción con la reconstrucción. La reconstrucción es agarrar los pedazos rotos por circunstancias X y volver a unirlos. Tras un terremoto, se reconstruyen las ruinas. Tras una pandemia, lo más probable es que haya reconstruir la economía. Tras un acto de violencia racial, lo que hay que reconstruir es la justicia social. La sensación es muy diferente la de construir y a la de deconstruir. Fíjate esto, mira esto, lo que genera la reconstrucción. Mientras las otras dos generan expectativa, algo nuevo va a ser. O la deconstrucción, decir, algo diferente se viene. La reconstrucción requiere, ahí te va, por eso es difícil reconstruir, fuerza de voluntad, porque no vas a tener ganas. Genera mucho más ganas construir algo de la nada, pero cuando tenés que reparar lo dañado. Fuerza de voluntad, seguridad, se requiere credibilidad, se requiere fe, se requiere ánimo, porque lo que sucedió destruyó, y la destrucción siempre va a generar desánimo, desesperanza, fracaso, soledad, dolor e incapacidad. Uno reconstruye estructuras arquitectónicas también, tal vez destruidas por el tiempo, porque el tiempo también destruye. Pero también hay familias que se destruyen, y relaciones, emociones y sueños, y también muchas veces por tiempo. Si está la necesidad de reconstruir es porque algo pasó, y algo pasó que no estaba en los planes cuando se construyó. Escúchame esto. Esto es vital. Vos construís algo y de repente tenés que reconstruirlo porque algo pasó que no era idea original cuando se construyó. Así pasa en el matrimonio. Vos no te casás para más adelante reconstruir. Vos te casás para ser feliz. Y de repente algo pasó que no fue diseñado ese día en el altar. Puedes decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué dañó? Bueno, algo ajeno que hace que ahora vos tengas que volver a levantar los pedazos rotos. Es interesante que nunca el que reconstruye es héroe. Esto es increíble. Más, en un acto de reconstrucción, por ejemplo, podemos hablar del arquitecto que hizo este edificio, porque es muy famoso. Nos acordamos y la fecha y todo. Podemos hablar del terremoto que derribó esa gran catedral. ¡Wow! Pero nunca vamos a hablar de la persona que la reconstruyó. No es héroe. Es el anonimato. El que reconstruye no es visible, es un trabajo callado de persistencia. Y me encanta porque Nehemías, es un reconstructor. Jamás se enfrentó a ejércitos poderosos. No fue guerrero. Nunca hizo milagros espectaculares, ni uno. Nunca fue condecorado por lo que hizo. Sin embargo, su obra en muchos aspectos fue tan memorable que merece más admiración que todo lo que pudo haber hecho Salomón. Esta es una maqueta de una foto que saqué ahora cuando fuimos a Israel. Es una maqueta para que vos veas, si me siguen acá y me vean también los de online, van a tener la foto seguramente, para que vos entiendas que este cuadrado que está en el medio es el templo, para que veas el tamaño del templo en Jerusalén. Y todo lo demás es la ciudad antigua. Y si ves aquí los muros, que son los que se habían destruido, y cuando Nehemías vuelve a Jerusalén después de estar en Babilonia, recuerda que ya lo predicamos, se encontró con que el templo estaba reconstruido. A él no le tocó, pero se encontró una ciudad totalmente vulnerable porque todas las murallas estaban destruidas y alguien tenía que reconstruirlas. De Salomón se dice que edificó este templo asombroso, extraordinario, y embelleció la ciudad como nunca nadie lo había hecho. Y escucha esto, para llevar ese propósito, Salomón dispuso de tesoros incalculables y un ejército de arquitectos y obreros. Mientras que Nehemías tuvo que reconstruir todo con pocos recursos y en medio de la adversidad. Para que entiendas el rol de que él reconstruye. No se lleva todos los laureles, pero es vital. La Jerusalén que Nehemías tuvo que reconstruir había sido, había logrado todo el esplendor a través de lo que había hecho Salomón, y ahora había sido invadida, había sido sitiada, había sido demolida, y ahora todos los que lo rodeaban, la ciudad, en vez de ir en busca de ayuda, se abusaban y la sitiaban y robaban todo el tiempo porque estaba vulnerable. Ahora, en medio de ese contexto, que lo tenía que hacer y lo tenía que decir para que entiendas los dos puntos que quiero hablar hoy, Nehemías se puso a reconstruir y me hace pensar en situaciones y en crisis más comunes y más normales. Tu economía, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Porque normalmente cuando uno tiene que reconstruir, las cosas no están bien. Sería muy fácil reconstruir en un tiempo de paz, pero es incoherente reconstruir en paz. Uno reconstruye en medio de la tormenta. De repente estás muy mal económicamente, quebraste, y decís, ok, voy a buscar ayuda y voy a empezar a reconstruir mi economía. Pero estás quebrado. No es que quebraste, ahora tenés el banco lleno de dinero y ahora estás reconstruyendo tu comunidad. No, estás sin nada. De repente tenés un problema familiar con tus hijos y estás en medio de algo que decís, no aguanto más, necesito reconstruir. ¡Qué bien! Pero resulta que tus hijos siguen mal con vos. Entonces hay que reconstruir con la adversidad. Por eso no es tan fácil, es mucho más fácil construir. Uf, eso es un placer. Un nuevo proyecto, tu familia, el matrimonio, voy a tener un hijo. ¡Ay, qué lindo! De repente, no es tan fácil como esto, pero deconstruir tiene su expectativa porque estás bien. Y de repente vas a un congreso de matrimonios y en un congreso de matrimonios deconstruís. ¿Por qué? Porque te dicen, decís, es cierto, tengo que sacar esto, tengo que desarmar esto, tengo que cambiar hábitos, es cierto, tengo que ser más romántico. Ok, ahora lo empezás a construir, pero cuando llegás a la reconstrucción es porque ya tronó todo y porque hubo daño. Por eso, dos preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo es que se puede llevar a cabo una reconstrucción y lograrla? Porque yo no te quiero hablar de los muros solamente. Los muros es la excusa, es la historia, es el hook, es el enganche para que vos digas, wow, Nehemías. En realidad, yo estoy hablando de tu reconstrucción, de tu problema, que a lo mejor nadie lo sabe y vos tenés que estar resolviéndolo y estás solo y hoy decís, ¿cómo hago? Y me estás escuchando allá, ¿cómo hago? Bueno, estas son las preguntas que quiero contestar. Tal vez tenés otra pregunta. ¿Cómo se hace para enfrentar una situación adversa y reconstruir y que salga bien? Porque lo más probable, tendría que haber puesto yo, bueno, en realidad, la cuarta opción es el vacío y la pérdida de todo. Tal vez tendría que haber puesto un tacho de basura y decir, ok, y compro un nuevo Lego. Ok, me caso de nuevo. Ok, me voy a otra iglesia. Ok, se acabó el trabajo, ya está, listo. Y es el abandono y desistir. Por eso Nehemías tiene toda mi admiración, porque no se trata de lo que hizo de los muros. Él no desistió, a pesar de tener todo y a todos en contra. Tal vez me estás escuchando y estarás pensando como los habitantes de Jerusalén. Pastor, yo entiendo lo que está diciendo. Qué lindo que está hablando después de 13 semanas, escucharlo nuevamente, fantástico. Pero lo mío no se recupera. Lo mío no se reconstruye más. Pastor, mi situación es irreversible. Todos están en mi contra. Y encima, ya no tengo fuerzas, ya no tengo esperanza, y todo lo que soñé simplemente acabó en un simple sueño, porque nunca se va a realizar. No levantes tu mano. Esto lo provoca no que se haya dañado, sino el haber perdido las fuerzas y el haber desistido. La solución, mira estas cosas que he escuchado de varias páginas, porque ahora todo el mundo está hablando de lo que hay que hacer, ¿no? La solución a este mundo ya escapó de nuestras manos. Leí por ahí, nuestro país está pasando un momento crítico de violencia y necesidad, y nosotros somos muy pocos para hacer algo que cambie la historia. Ya es irreversible. ¿Te suena conocido? El problema racial es algo real. Sigue haciendo daño. ¡Qué mal! Habría que hacer algo. No tengo el ánimo para hacer nada. No siento nada que me motive a pelear por levantar lo que ya se destruyó. No sé lo que está pasando. Lo único que sé es que cuando Dios levanta líderes con propósito, el da dirección y visión, y bienvenidos al liderazgo, porque Dios te escogió a vos, Dani te escogió a vos, no, yo toco el piano. ¿Te imaginas Nehemías diciendo, yo soy copero del rey, yo vivo en una ciudad balnearia, yo lo único que tengo que hacer es cuando viene el rey una vez por mes, le sirvo, le pongo un poco de aceitunita en la boca. Ay, cuando le va a dar vino, lo pruebo, hago, lo escupo, ya está. No está envenenado y me la juego, pero mi vida es espectacular. No me metan en broncas. No, es que como este país, imagínate, se está deteriorando, se está derrumbando todo. Esto ya no da para más. Y Dios dice, bueno, te quiero usar. No, momento, yo soy copero, yo soy pianista. Yo soy ama de casa. No, yo, Margarito, yo arreglo heladeras y aire acondicionado. ¿Qué voy a poner a cambiar todo? Por eso hay que estudiar a Nehemías. Porque él dejó su comodidad. Y el muro fue una excusa. Lo más extraordinario de él es la obediencia. Por eso hoy quiero darte dos consejos. Espero terminar a tiempo, porque como empezó tarde, entonces, ¿cuántos minutos me vas a dar, Josué? Unos consejos que pueden ayudar o pretenden ayudarte para tomar acción, para que igual que Nehemías, sin importar lo que estés viviendo, le creas a Dios y avances a pesar de las circunstancias. Voy a hablar sin saber tu situación. Vos sabés la situación. Yo te quiero dar los consejos. Y te aclaro que al final vas a tener que confrontarte con una decisión. Una es esta. Pon el siguiente, porfa. Si soy o si decido ser una persona que toma acción para reconstruir en medio de la diversidad, ok, lo hago. Sí, le entro. Soy como Nehemías. O soy una persona que solo se queda en el deseo. Deberíamos, ¿eh? Deberíamos trabajar nuestro matrimonio. ¿Cuándo va a haber otro matrimonio? Deberíamos ir, ¿no? Porque la verdad que hay que echarle ganas, ¿no? Y todo queda en deseo y no acción. Deberíamos, ¿sí? Yo soy consciente. Y pasan los años y seguimos exactamente igual. Número uno. La motivación sin organización lleva a la frustración. Mirá lo que dice 1 Corintios. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Escucha esto. Voy a leerte principios porque tengo que ir rápido. Toda reconstrucción requiere equipos y organización. Motivar sin organizar es querer echarle ganas sin un plan. Y eso es pérdida de tiempo. Quiero mejorar esto. Quiero echarle ganas. Bueno, ¿cuál es tu plan? No. Pero yo quiero echarle ganas. Bueno, la estás empeorando cada vez más. Si querés reconstruir tu economía, hacé un plan. Si querés reconstruir tu familia, hacé un plan. Sin un plan que requiere organización, solo se queda en algo que deseo, pero el deseo no reconstruye nada. La reconstrucción del amor racial no pasa por un deseo, no pasa por una selfie, no pasa por una protesta pacífica. Hay que ejecutar el plan de Dios que ya fue revelado a los discípulos. Es simple. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para que todo eso se acabe? Mira lo que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, les dijo Jesús. Y este es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se levantó un fariseo y dice: ok, ¿y quién es el próximo? Y ahí lee la historia del buen samaritano. Y si seguimos al pie de la letra, se solucionó todo y no hizo falta una selfie. Ahora, este es el secreto cuando hay que reconstruir algo dañado. Nehemías decide comenzar la reconstrucción y para eso llama a todos a ser parte. Todos es la palabra clave porque él solo no lo iba a poder hacer. Siempre están las personas, ese engaño de creer que solo podemos solucionar las cosas. Yo le voy a echar ganas, pastor, y pasan los años y estás peor. Pero unas ganas le quería echar. A veces el querer hacer las cosas solo revela el corazón de la persona. Y muchas veces es inseguridad o es orgullo. ¿Yo pedir ayuda? No. Yo voy a salir. Yo lo voy a solucionar. Por eso Nehemías jamás va a hablar en singular. Él siempre va a hablar en plural. Vamos a levantar lo que se cayó. Escucha esto. Para que una visión se complete, hay que involucrar a gente y poner a trabajar a la gente. Y cuando el proyecto es demasiado grande, el plan no tiene que ser complicado. Tiene que ser simple. ¿Querés entender cuál fue el plan de Nehemías? Mira esto. Entonces comenzó la reconstrucción. Y ahí viene. Los sacerdotes, junto con su jefe Eliasib, reconstruyeron la entrada de las ovejas. Reconstruyeron los muros de protección hasta la torre de los 100 y la torre de Hananael y colocaron los portones. Luego dedicaron a Dios esa entrada. Los hombres de Jericó reconstruyeron la sección de los muros que seguía. En la siguiente sección trabajó Zacur, hijo de Nemí. La familia de Sená reconstruyó la entrada de los pescados. Pusieron vino. Y así siguen versículos y versículos. Y decís, ¿quiénes son? Simple. ¿Sabes cuál fue la estrategia maravillosa de Nehemías? Ok, ¿dónde vivís? Vivo ahí. Ok, entonces, esa es la parte más cerca de tu muro. Ese es tu sector. Dedícate a eso. ¿Dónde vivís? Ok, ahí, listo. No te me vayas para allá. ¿Para qué vas a parar? Agarrá y esos 10 metros son tuyos. Simple. Vos viste el tamaño de la ciudad. Era una cosa impresionante, pero una simpleza. ¿Dónde vivís? Dedícate a reconstruir eso. Escucha esto. El éxito de una reconstrucción compleja. Estoy hablando de todo, economía, matrimonios, negocios. Estoy hablando ahora, la reconstrucción compleja es simplificar las cosas. ¿Se pusieron complicadas las cosas en tu familia? Simple, pedí ayuda. Es tan simple como decir, ¿alguien me puede ayudar? Y andamos tronados. Después de esta crisis, hijo, esto, mi casa es un fuego artificial. Todos saltamos, pero simple, no sigas así. Pedí ayuda. ¿Se te puso difícil tu situación financiera? Pedí asesoría, vas a salir. ¿Querés cambiar tu comunidad? Sí, vamos a cambiar. Simple, no vengas acá. ¿Dónde vivís? No, yo vivo a 20 minutos. Bueno, empezá con las dos casas de al lado. A ver. No, vamos a... No, pero yo no vivo acá. Pero no te obsesiones con esto. Empezá con tu familia. Estás queriendo que todo el mundo conozca del Señor y resulta que la mitad de tu familia no conoce del Señor. Entonces, vamos a empezar con lo simple. Empezá por el que está más cerca tuyo, igual que el plan de Nehemías. A veces la complicamos, ¿no? Grandes campañas, que está perfecto y las amo. Y al lado tenés gente para hablar y tenés chamba para toda la vida. Y pasaron los años y no cambió nada. Me sé que me estás escuchando. Y allá también. Y sé que todos no deben estar reaccionando de la misma manera. Pero me quedo tranquilo porque con Nehemías tampoco reaccionaron de la misma manera. Mirá lo que pasó. Versículo 5. La gente de Tecoa, parece que dije a Tecate, ¿no? Se hizo cargo de la siguiente sección, vivían ahí. Pero los hombres importantes de ese pueblo no quisieron ayudar a los que dirigían la obra. ¡Ájale! Los hombres importantes, es que precisamente de quienes más se puede esperar, lo más probable es que menos recibas. Los importantes en capacidad, los importantes en influencia, ninguno estaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos llama a reconstruir algo que se dañó, no tenemos que esperar que estén los que deben estar, sino los que quieren estar. No te sorprendas que cuando te lanzás a reparar lo dañado, lo que más podrían hacer, menos van a hacer. En una reconstrucción el enfoque nunca son los demás, sino que no desistas. Que la falta de apoyo, ese apoyo que esperabas justo, no te haga dormirte. El creerle a Dios va a hacer que al lado tuyo estén las personas que menos esperes, haciendo lo que solamente ellos pueden hacer. Me encanta Nehemías 3:20. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo. ¿Sabes lo que necesita gente a tuya? No perfecta, gente apasionada, gente fervorosa. Mira lo que dice Nehemías 13:12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Y escucha esto: él con sus hijas. A ver, este hombre tenía solo hijas y se puso a reconstruir una parte de los muros. Mujeres, no desistas, no dejes de pelear por lo que Dios te dio. No dejes de reconstruir lo que el enemigo vino a dañar a tu vida y a tu familia. Te tengo una buena noticia. Las mujeres son extraordinarias reconstructoras. Es admirable ver a toda esta gente trabajando en la restauración de un pueblo. Son pocos, con pocos recursos, con muchos enemigos. Pero hay algo que fue extraordinario. Nunca dejaron de trabajar. ¿Qué vas a hacer? No me digas que lo perdiste todo. Simple. No, pastor, ¿cómo me va a decir simple? Esto es un desastre. Simple. Comenzá haciendo un plan. Y rodeate de gente que Dios te va a poner para que te enfoques en levantar lo que se dañó. No te dejes engañar con el no podés. porque fuiste llamado a levantar lo que se dañó. Sos un reconstructor, sos un restaurador. Y la buena noticia es que no lo haces vos, sino el Señor a través tuyo. Y te dejo con este segundo punto. Toda reconstrucción siempre va a generar críticas. Siempre. Es inevitable. Y no tiene que ver porque lo estés haciendo mal o lo estés haciendo bien, que le eches ganas, que estés, que muestres una faceta. No tiene nada. Siempre que uno reconstruye, alguien va a criticar. Cuando Sanbalá se enteró de que estaban reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y de esos escombros van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Déjame decirte algo, la crítica es cruel. Todo el que haga algo siempre va a ser criticado. Y cuanto más hermoso y más importante sea lo que hagas, más intensa va a ser la crítica. ¿Cómo te enfrentás a los que se te oponen? ¿Cómo haces? ¿Te pones tenso? ¿Sos de los que pierde el control? ¿Sos de los que se desalientan? ¿Sos de los que se dan por vencido? ¿Qué es lo que solés hacer ante la oposición? La descripción, escucha esto, de responsabilidad de un líder incluye que debes aprenderle a hacerle frente a la oposición. ¿Qué hizo Nehemías con las críticas? Algo como al punto anterior, simple pero muy profundo. Oró. Jamás se le pasó por la cabeza desistir a este hombre. En ningún momento diciendo, yo creo que me vuelvo a ya está, vamos a Babilonia. Jamás. Él oró. Y mirá lo que oró. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalo a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Y no pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Escuchá esto, las críticas y la oposición es una estrategia, no de él, no de ella, es de Satanás, que lo único que quiere hacer es acobardarte, y él tiene un solo objetivo en lo que estás reconstruyendo, que desistas. Si nos resentimos porque nos critican y no haces y no terminás lo que Dios dijo que hicieras, ¿quién lo va a hacer? Nehemías, ante la persistente oposición, más se aferró a Dios y más se esforzó por acabar lo que Él le asignó. Con esto terminé. Para que esta ciudad cambie, para que este país se levante nuevamente, para que los valores se recuperen, para que tu familia se restaure, para que tu relación con Dios, que se dañó, se restablezca. Número uno. Si estás dormido, es hora de despertar. Si no, van a seguir llegando ladrones a sembrar cizañas y peleas. Debes enfocarte en ocupar tu lugar de trabajo y no esperes nada de nadie. Y no le hagas caso a las críticas, porque en realidad lo más importante es que Dios es tu fortaleza. Por eso hoy tenés que tomar una decisión. Una crisis revela qué clase de líder soy. Y esta crisis reveló que Nehemías no era egoísta. Él lloró por la gente, él oró por la gente y él desarrolló un corazón compasivo por la gente y estaba tan en serio que nada ni nadie lo iba a detener. Yo no sé lo que estás pasando. Sí sabemos a nivel global y todo lo que generó, pero te aseguro que estoy hablando con gente que está pasando situaciones que a lo mejor vos solo lo estás viviendo. Mi pregunta es, lo que estás pasando, ¿qué está revelando de tu corazón. Porque en realidad una crisis revela quién sos. Hay algo dañado. Porque acá el secreto es uno, además de la simplificación. El secreto es que cuando sos parte del plan de Dios, los resultados son asombrosos. Dice Nehemías 6, con toda la oposición que él tuvo, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Y solamente duró 52 días. Y cuando todos los enemigos se enteraron de esto, las naciones todas vecinas se sintieron humilladas. Y acá está la cuestión. Porque reconocieron que ese trabajo se hizo con la ayuda de Dios. Yo sé que no es fácil, pero llegás a ver lo simple de esto. Es una decisión. Fuiste llamado a reconstruir todo lo que se dañó. No fuiste llamado a abandonar o a tirar a la basura lo que se destruyó, sino a reconstruirlo. Ahora, quiero que cierres conmigo aquí los ojos y allí los ojos. Y con esta oración voy a terminar, Dani. Pensá en esa situación y en esa crisis. Y ahora quiero que comiences a orar como Nehemías. Si hay burlas, si hay críticas, si hay oposición, si hay ataques, si hay amenazas. Pedile fuerzas al que te diseñó. No, pero yo no sé, sí sabes, porque en realidad no lo vas a hacer vos, Él lo va a hacer a través de tu vida. Y hoy tenés que tomar la decisión, que es no desistir y no detenerte, porque cuando todo acabe, la gente que te rodea va a decir: es extraordinario lo que sucedió. Y evidentemente fue con la ayuda de Dios. Y tu restauración y tu reconstrucción va a glorificar su nombre. Ahí donde estás, hacé la oración con tu propia boca y poné tu crisis y tu situación delante del Señor. Ya no desees que todo vaya bien. Ahora llegó el tiempo de decir: decido tomar acción. Te dejo unos segundos para que estés orando.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús, ya no estás solo, Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.